Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco subraya que anteponer el enfermo a la enfermedad es esencial en todos los campos de la medicina. En España, la llegada al mar de la Colada de la Laguna en la isla de La Palma obligará a reforzar la protección de los palmeros e Irán acogerá la semana que viene una cumbre ministerial de un día para abordar la situación en Afganistán. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Numerosos niños de distintos países se unen en el rezo del Santo Rosario por la unidad y la paz en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica asegura que no se exigirá el certificado de vacunación contra la COVID-19 para entrar en los templos.
El arzobispo de Toledo anima a comenzar el camino sinodal en clave de conversión, purificación y penitencia en comunión con la Iglesia Universal.
El subsecretario del Sínodo de los Obispos ofrecerá una ponencia en las jornadas organizadas por la Comisión Episcopal para los Laicos, familia, que se celebrarán el próximo fin de semana.
El certificado COVID es obligatorio en los lugares de ocio de Bruselas ante la baja tasa de vacunación.
La Unión Europea renueva un año más sus sanciones contra Al Qaeda y el Estado Islámico.
En España la luz sube este lunes hasta los 227,45 euros el megavatio hora, su quinto precio más alto desde que hay registros.
El Tribunal Supremo delibera mañana sobre la nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Y en la tenista española Paula Badosa conquista el Masters 1000 de Indian Wells por primera vez en su carrera.
El Papa Francisco se ha reunido esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano con los miembros de la Fundación Universitaria Biomédica del Campus Biomédico de Roma. En su discurso, el Santo Padre ha subrayado que anteponer el enfermo a la enfermedad es esencial en todos los campos de la medicina y que esto es fundamental para que el tratamiento sea verdaderamente integral y humano.
A su vez, el pontífice ha indicado que el amor al hombre, especialmente en su condición de fragilidad, en el que brilla la imagen de Jesús crucificado, es específico de una realidad cristiana y no debe perderse nunca. Al mismo tiempo, su santidad ha recordado que la Fundación y el Campus Biomédico, así como la sanidad católica en general, están llamados a testimoniar con hechos que no hay vidas indignas y que descartar porque no responden al criterio de la utilidad o a las exigencias del beneficio.
Igualmente, el sucesor de Pedro ha señalado que todo centro sanitario, en particular los de inspiración cristiana, debería ser un lugar donde se practica el cuidado de la persona y donde se puede decir que allí no se ven solo médicos y enfermos, sino personas que se acogen y se ayudan mutuamente. Centros, alega el Papa, en los que se pueda experimentar la terapia de la dignidad humana que nunca puede negociarse y que hay que defender siempre.
En esta línea, el obispo de Roma ha exhortado a centrarse en la atención al individuo, sin olvidar la importancia de la ciencia y la investigación. A su juicio, el cuidado sin la ciencia es vano, al igual que la ciencia sin el cuidado es estéril. El Santo Padre asegura que solo juntos hacen de la medicina un arte que implica cabeza y corazón, que combina conocimiento y compasión, profesionalidad y piedad, competencia y empatía.
Y pasamos a hablar ahora de España. En la isla de La Palma, el último informe del Departamento de Seguridad Nacional emitido esta mañana señala que la previsible llegada al mar de la Colada del sureste de la montaña de la Laguna, que se encuentra ya a 200 metros de la costa, obligaría a adoptar nuevas medidas de protección a la población en núcleos costeros de Tazacorte por posibles explosiones y emanación de gases nocivos.
Mientras tanto, las condiciones meteorológicas, que se mantendrán al menos hasta mañana martes, empeoran la calidad del aire, aunque todavía no se han rebasado los valores máximos que exigiría la adopción de nuevas medidas según el Departamento de Seguridad Nacional.
Por la otra parte, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional, 30 seísmos han tenido lugar en la isla de La Palma desde la pasada medianoche, el mayor de 4,6 grados en Villa de Mazo, que ha podido ser sentido por la población y ha tenido lugar a 36 kilómetros de profundidad.
Por otro lado, hoy se han reanudado las clases en una veintena de centros educativos de los municipios palmeros de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, una medida que afecta a un total de 4.606 alumnos y 583 docentes y que se produce un mes después de que comenzara la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
Y el gobierno de Irán planea celebrar la semana que viene una conferencia en la capital, en Teherán, para abordar la situación en Afganistán tras la toma de poder por parte de los talibán a mediados del mes de agosto. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Yatizadeh, ha manifestado que en la reunión participarán ministros de Exteriores de los países vecinos y ha resaltado que será una cumbre de un día.
Se trata de una continuación de las conversaciones mantenidas previamente de forma telemática para ayudar a formar un gobierno inclusivo y establecer la paz y la seguridad en Afganistán. El titular de Exteriores añade que es importante garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en Afganistán, al tiempo que ha apuntado que los talibán tienen la principal responsabilidad en este sentido.
Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán, tras hacerse con el poder, han dado su visto bueno, por otra parte, a la reanudación de la vacunación contra la poliomielitis en el país asiático. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, y la Organización Mundial para la Salud señalan que esta campaña de vacunación, que arrancará el 8 de noviembre, será la primera en más de 3 años en llegar a todos los niños del país, incluidos los más de 3 millones de menores que residen en las zonas anteriormente inaccesibles.
Asimismo, se ha acordado con las autoridades afganas una segunda campaña de vacunación a nivel nacional contra la polio, que se sincronizará con otra planificada en diciembre en Pakistán, los dos países del mundo en el que esta enfermedad es endémica. Ambos organismos han recordado que el sistema sanitario afgano sigue siendo vulnerable y han hecho hincapié en que tanto la ONU como los talibán se han mostrado de acuerdo en la necesidad de iniciar las campañas de vacunación contra el sarampión y el coronavirus.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Hoy niños de diversos países del mundo se unen en el rezo del Santo Rosario participando en la iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 1 millón de niños rezan el Rosario por la unidad y la paz. Esta idea está inspirada en las palabras del Padre Pío, que afirmaba: el día que 1 millón de niños recen el Santo Rosario, el mundo cambiará.
Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha invitado a que los lugares en los que haya niños reunidos reciban el apoyo para rezar el Rosario junto a miles de niños en todo el mundo. Desde Radio María España también nos hemos unido a esta iniciativa. De esta manera, esta mañana se ha rezado el Rosario con los niños del Colegio de Sarreal de Ibiza y a las 6 de la tarde lo haremos con los niños de La Hora Feliz desde el estudio de la emisora.
Y cambiamos de tercio. La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha asegurado que no se exigirá que los fieles presenten el código QR del certificado de vacunación contra la COVID-19 para entrar a los templos.
A través de un comunicado, los obispos de Costa Rica han recordado que ante la emergencia nacional que vive el país, el Ministerio de Salud ha informado de nuevas medidas que han entrado en vigor este fin de semana y que se mantendrán hasta el 31 de diciembre. Entre ellas está la de la obligación de presentar el certificado de vacunación completo a partir del 1 de diciembre para acceder a los diversos establecimientos.
En lo que se refiere al ámbito eclesial, el Gobierno de Costa Rica indica que los espacios religiosos que así lo prefieran podrán superar la ocupación de 500 personas y utilizar hasta el 30% de su capacidad y exigir el certificado de vacunación a todos los participantes. Por el contrario, el Ejecutivo costarricense ha determinado que de no superar el límite de 500 asistentes, los actos religiosos no requerirán el certificado de vacunación, como se ha realizado hasta ahora.
Siguiendo estas directrices, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha pedido que a partir del 1 de diciembre se sigan cumpliendo estas medidas sanitarias en todos los templos para que los fieles puedan asistir sin necesidad de mostrar el código QR de certificado de vacunación, respetando al mismo tiempo las medidas de seguridad correspondientes para evitar contagios.
Nos vamos a Honduras. Ante las próximas elecciones que tendrán lugar el 28 de noviembre, los obispos de este país han invitado al pueblo a votar de manera responsable con el fin de que la nación recupere la democracia.
En este marco, la Conferencia Episcopal del país ha recordado que están viviendo un momento histórico en el que por encima de la militancia política y de preferencias personales está el deber moral y la obligación patriótica de recuperar el Estado de Derecho en la nación. Al mismo tiempo, los obispos han apelado a votar en conciencia, evitando cualquier irregularidad y, si las hay, saber denunciarlas. Por último, el Episcopado de Honduras ha aconsejado a los fieles votar a los candidatos que sean honestos, responsables y sensibles a las necesidades del pueblo, aquellos que participan en la buena política que está a favor de la vida y de la familia.
Y nos vamos a Haití, donde al menos 17 misioneros cristiano-evangélicos estadounidenses y sus familias han sido secuestrados este sábado. El rapto se produjo en Puerto Príncipe, cuando los misioneros iban en el autobús que les transportaba tras la visita a un orfanato. Entre los afectados hay niños y mujeres, según confirman las autoridades haitianas.
Fuentes informativas aseguran que la pandilla 400 Maguoso es la responsable del suceso. Se trata de una organización criminal también señalada como la culpable de la privación de la libertad de un religioso católico en abril. Desde hace meses este grupo se dedica a los secuestros y al robo en la zona situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana.
Noticias de la Iglesia en España.
Las diócesis españolas inauguraron ayer la fase diocesana del Sínodo de los Obispos que ha convocado el Papa Francisco y que se celebrará en el Vaticano en octubre de 2023. De este modo, los obispos de España han oficiado las diversas celebraciones junto a sus diocesanos para preparar en comunión este acontecimiento eclesial.
Entre ellos, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, presidió ayer la celebración de apertura de la fase diocesana de la Asamblea del Sínodo en la Iglesia Catedral. Junto a él concelebraron el arzobispo emérito de esta archidiócesis, Monseñor Braulio Rodríguez, el obispo emérito de Segovia, Monseñor Ángel Rubio, y más de un centenar de sacerdotes. Tal como había anunciado el arzobispo de Toledo, se realizó un acto penitencial en el baptisterio del Templo Primado, en el que se pidió perdón a Dios por los pecados del pueblo de Dios, sacerdotes, vida consagrada y laicos, y las negligencias en el cuidado y respeto del templo.
Tras el acto penitencial y la profesión de fe, la celebración continuó en el altar de la catedral ubicado delante de la Puerta de los Leones. En su homilía, el arzobispo de Toledo, subrayó la intención de unirse a toda la Iglesia Universal viviendo en la clave fundamental de conversión. En este sentido, Monseñor Cerro explicó que se trata de volver la mirada una y otra vez a Cristo, pues todos estamos necesitados en nuestra vida de cambiar el corazón.
Para el arzobispo de Toledo, ha destacado tres claves que propone el Papa Francisco. Estas son la comunicación, la participación y la reflexión sobre cómo Jesús nos sitúa en esta Iglesia, con sus problemas y dificultades. Finalmente, Monseñor Cerro ha pedido al Señor que aliente nuestra conversión, purificación y penitencia para que salgamos con una vida nueva a la que Él nos llama.
Tras la homilía, la Eucaristía continuó según las directrices marcadas por la Santa Sede y por la Conferencia Episcopal para la celebración. Así, un representante de cada uno de los arciprestazgos de la archidiócesis depositó una lámpara encendida ante el icono de la Virgen de Częstochowa. Un total de 273 velas han representado a cada una de las parroquias que conforman la archidiócesis de Toledo.
La celebración concluía con la entrega, como signo de la misión, de cada vela a las diferentes parroquias. Cada una de estas luminarias permanecerán encendidas en todos los actos parroquiales preparatorios del camino sinodal. Por otro lado, la Archidiócesis de Toledo ha anunciado que la colecta realizada en esta Santa Misa se destinará a ayudar a los damnificados por la erupción del volcán en la isla de La Palma a través de Cáritas Diocesana.
Por otro lado, les contamos que el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el agustino español, Monseñor Luis Marín de San Martín, ofrecerá el sábado una ponencia en el marco de las jornadas que la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida celebrará en Madrid este fin de semana.
La conferencia que impartirá Monseñor Marín se titula Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Comenzará a las 10:30 de la mañana y será emitida a través de Internet. Desde la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida han indicado que esta charla será de libre acceso para el que quiera participar, si bien es necesario inscribirse en el enlace facilitado en la web de la Conferencia Episcopal Española. A estas jornadas están convocadas los delegados de apostolado seglar, los responsables de movimientos y asociaciones de laicos y los responsables diocesanos del Sínodo de los Obispos.
Y les contamos ahora desde la región de Murcia que el Obispado de Cartagena ha anunciado que el nuncio apostólico de su santidad Monseñor Bernardito Ahuza visitará esta diócesis del 22 al 24 de octubre.
Invitado por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, Monseñor Ahuza se reunirá con todas las realidades eclesiales de la diócesis. El viernes por la mañana, el nuncio de su santidad presidirá una eucaristía en la Catedral de Murcia a las 11 de la mañana. Allí se encontrará con los sacerdotes religiosos y religiosas. Por la tarde, el nuncio apostólico se desplazará a la ciudad de Cartagena. A las 7:30 de la tarde, rezará ante la patrona de los cartageneros, la Virgen de la Caridad. A continuación, presidirá las vísperas en la parroquia de Santa María de Gracia.
El sábado por la mañana tendrá un encuentro con los laicos en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, en Algezares, y después celebrará con ellos la Eucaristía. Finalizado este encuentro, visitará la Iglesia de Jesús y el Museo Salcillo. Por la tarde, Monseñor Ahuza se desplazará a Lorca, donde visitará varios templos de esta localidad.
El domingo, el nuncio de su santidad iniciará el día con el rezo de laudes en el Seminario Mayor San Fulgencio, donde se reunirá con todos los seminaristas mayores y menores de la diócesis. Desde allí, se desplazará a Alcantarilla para participar en la 18ª Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías. Antes de finalizar su estancia en la diócesis de Cartagena, Monseñor Ahuza visitará el santuario de la Vera Cruz de Caravaca.
Y terminamos contándoles que la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha organizado un encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores. Se desarrollará en el Escorial entre el 29 y el 31 de octubre. El tema es Formación sacerdotal para una iglesia en camino.
En la sesión inaugural intervendrán el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y obispo de Urgell, Monseñor Joan Enric Vives, y el presidente de la Subcomisión para los Seminarios y obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. El encuentro estará centrado en el Sínodo de los Obispos por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Como ponente principal también intervendrá el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín. También se contará con la intervención del obispo auxiliar de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau, también miembro de la Comisión para el Clero y los Seminarios.
Información internacional.
Nos vamos a Bélgica, donde apenas el 60% de la población de entre 18 y 45 años tiene la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, una situación que ha llevado a las autoridades a poner centros de vacunación en supermercados y grandes almacenes con la intención de llevar la vacuna a todos los rincones de Bruselas. Además, desde el 15 de octubre es obligatorio el certificado de vacunación para entrar a bares y a restaurantes.
También es necesario para acceder a los gimnasios, cines, teatros, discotecas, residencias de ancianos y hospitales. En definitiva, El certificado es indispensable para todas las actividades de ocio y para acceder a cualquier lugar donde hay personas con salud delicada, como mayores y enfermos. Esta medida, en principio, va a estar vigente hasta el próximo mes de enero. Con ella se quiere evitar, en la medida de lo posible, un aumento de los contagios que puedan colapsar de nuevo el sistema sanitario.
La Unión Europea ha renovado por un año más sus sanciones contra el Estado Islámico, Al-Qaeda y las personas y empresas y entidades relacionadas con estas dos organizaciones terroristas. Actualmente 6 personas están sujetas a medidas restrictivas que consisten en la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de activos. Además, las personas y entidades de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos y recursos económicos a disposición de personas incluidas en la lista.
El régimen de sanciones permite a la Unión Europea imponer medidas restrictivas selectivas a quienes perpetren actos terroristas, presten apoyo a tales actos e inciten a ellos o recluten para las dos organizaciones terroristas señaladas o sus afiliados. De acuerdo con el Consejo, el régimen de sanciones de la Unión Europea es independiente, pero complementario del que permite adoptar medidas punitivas en Naciones Unidas.
Más noticias. La Junta Militar de Myanmar, la antigua Birmania, ha anunciado la liberación de 5.600 opositores detenidos en las protestas contra el golpe militar de febrero. Según Naciones Unidas y la ONG local Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, la represión militar ha causado la muerte de 1.100 personas y hay 7.000 detenidos.
La liberación de presos, supuestamente motivada por causas humanitarias, tendrá lugar coincidiendo con la fiesta budista de Tadingyut, que comienza mañana. Al mismo tiempo que ha anunciado la amnistía, el jefe de la Junta Militar, Min Aung Hlaing, ha culpado de los disturbios a los propios opositores unidos en el autoproclamado gobierno de unidad nacional. Aung Hlaing ha asegurado que el objetivo de la Junta es restaurar la paz y la democracia en el país.
Y nos vamos a Colombia, donde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ha informado de que ya son 290 los excombatientes que han sido asesinados en este país desde la firma de los acuerdos de paz de 2016. Esta cifra la ha sido actualizada después de que se registrara un nuevo asesinato en Caquetá a manos de un grupo de hombres armados.
Según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va de año han sido asesinados 41 exguerrilleros. El instituto ha denunciado que habría sido asesinado por un grupo de sicarios contratados por el grupo paramilitar 6PM en el barrio 7 de agosto. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre posibles ataques contra excombatientes en plena pandemia de coronavirus.
Información nacional.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha repuntado un 8,5% hasta alcanzar los 227,45 euros el megavatio hora, su quinto precio más alto desde que existen registros.
El precio de hoy se sitúa un 21% por debajo del récord de 288,53 euros el megavatio hora registrado el pasado 7 de octubre, aunque multiplica por más de 6 el importe que marcó el pool durante el tercer lunes de octubre del año pasado, cuando estaba a 35,71 euros el megavatio hora.
Los 6 magistrados que componen la sección cuarta de la Sala Tercera del Supremo afrontan la deliberación sobre la nulidad del nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prevista para mañana. Al tratarse de un asunto que afecta al Ministerio Público, la sección será presidida por el presidente de la misma, César Tolosa, quien tendrá voto de calidad en caso de empate.
La imparcialidad e idoneidad de la actual titular del Ministerio Público centrará el debate para decidir sobre los recursos presentados en julio de 2020 por Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado tras ser cesada como ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez. Pero también lo harán las dudas que se albergan sobre si la actual fiscal general Era, en el momento de su designación, una jurista de reconocido prestigio suficiente para ocupar el cargo. En caso de que el Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado, quedaría inmediatamente revocado el decreto del Gobierno para su designación.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se archiven las diligencias abiertas en un juzgado contra el responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, a raíz de la querella impuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía también pidió al juzgado que archivara la querella al considerar que lo que se expone son meras sospechas, conjeturas, que relacionan de forma no adecuada la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución del Centro de Investigaciones Sociológicas. La querella, interpuesta por la formación liderada por Santiago Abascal, sostiene que el funcionamiento del centro desde que José Félix Tezanos fue nombrado presidente en 2018 es irregular. Le acusa, entre otras cosas, de manipular la forma de hacer las encuestas para beneficiar al PSOE.
Y la Audiencia de Castellón acoge desde hoy el juicio del conocido como Caso Castor, donde están encausados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor clausurada desde 2017.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide 7 años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaroz provocó más de 500 seísmos. Algunos de ellos fueron sentidos por la población y 9 causaron daños de consideración en 9 viviendas de Vinaroz y San Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y San Carles de la Rápita, en la de Tarragona.
Terminamos las noticias nacionales hablando de la nueva Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, elegida en el 40 Congreso celebrado este fin de semana en Valencia. Se reúne hoy por primera vez bajo la presidencia del secretario general del partido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La nueva ejecutiva socialista cuenta con 42 miembros frente a los 46 de la anterior, además de 5 miembros natos que están incluidos por los cargos que ostentan, como los portavoces del PSOE en el Congreso de los Diputados y el Senado. Al frente de la ejecutiva, también Pedro Sánchez como secretario general, Cristina Narbona como presidenta, Adriana Lastra como vicesecretaria general y Santos Cerdán como secretario de organización.
Información deportiva.
Comenzamos los deportes hablando de tenis y el Masters 1000 de Indian Wells. En categoría femenina ha ganado la española Paula Badosa. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. La catalana ha derrotado en la final a la bielorrusa Victoria Azarenka por 7-6, 2-6 y 7-6 en 3 horas y 4 minutos de partido. Y suma su segundo título como profesional y el primero de categoría Masters 1000. Tras esta victoria, Paula Badosa se queda a las puertas del Top 10 mundial y con un pie y medio en su primera cita de maestras que se celebrará en Guadalajara, en México, los días 10 a 17 de noviembre. Nuestra representante solo ha cedido 2 sets en el debut ante la ucraniana Dayana Yantreska y en la final. Por otro lado, en golf, el inglés Matt Fitzpatrick se ha adjudicado el Andalucía Masters en el campo de Valderrama, en Cádiz. El jugador británico ha firmado en su última jornada 69 golpes para un total de 278 6 bajo par. Tras él, con 281, se han situado el sueco Sebastian Söderberg y el australiano Minwoo Lee. Fitzpatrick partía como favorito junto al español John Rahm antes de comenzar el torneo. Nuestro primer golfista clasificado ha sido el catalán Pablo Larrazábal con 285 impactos. Y ya por último, en motociclismo, la española Laia Sanz ha conquistado en Francia su sexto campeonato del mundo de enduro, que sumados a sus 14 mundiales de trial hacen un total de 20 entorchados. A sus 35 años, es la tercera vez que la piloto de Corbera de Llobregat firma un doblete de trial y enduro después de haberlo hecho en 2012 y 2013. En el Gran Premio de Francia se ha impuesto a la británica Jane Daniels y a la catalana Mireia Badilla. Pues así, sobre dos ruedas, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Y nos vamos ahora a la Comunidad Foral de Navarra, que es por segundo año consecutivo la comunidad española con menor riesgo de pobreza y exclusión social, según la tasa AROPE, que es un indicador que utiliza la Unión Europea y que coloca también en dicha comunidad en el décimo puesto de las regiones europeas con menos índice de pobreza. Nos lo cuenta desde Pamplona Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, al igual que la tasa AROPE, otros indicadores que proporcionan una visión comparada con Europa, como por ejemplo el índice de Gini o la ratio S80/S20, siguen situando a Navarra en mejor situación que el conjunto de España y de Europa en materia de pobreza y desigualdad. Así lo refleja el quinto informe sobre pobreza y desigualdad social en Navarra, presentado por la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, junto con el director general del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, y el jefe de sección de dicho observatorio, Antidio Martínez de Lizarrondo. Este informe se realiza cada año y se presenta en los días previos a la conmemoración el 17 de octubre con motivo del Día Internacional contra la Pobreza. Los datos del informe muestran que Navarra ha mantenido básicamente sus bajos niveles de desigualdad y pobreza, aunque con un ligero repunte. Mientras la pobreza relativa ha bajado una décima, la pobreza severa creció una décima, según la estadística de renta de Navarra. En cuanto a la tasa de pobreza AROPE, aunque se ha incrementado en tres décimas de 11,7 a 12, Navarra sigue siendo la comunidad con menor tasa y más lejos de la media española, que crece nueve décimas hasta los 26,4. Como se ve, Navarra tiene una tasa por debajo de la mitad de la media española. El informe señala un año más la renta garantizada como un dispositivo clave para la lucha contra la pobreza, al ser la última red de seguridad económica para los ciudadanos. Con todo, hay indicios claros de que el COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y está afectando en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables. Es preciso señalar que este informe no mide todavía todo el impacto de la pandemia, solo parcialmente, pues los datos económicos, tanto a nivel de España como de toda Europa, se refieren al año 2019, mientras otros componentes de la tasa AROPE sí que se refieren al año 2020. Escuchamos a Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social.
En general, la situación de Navarra destaca por una menor pobreza y desigualdad en términos comparados interregionales y con otros países de la Unión Europea, si bien no se puede obviar que al mismo tiempo hay una preocupante discordancia intrarregional, tanto en algunos grupos poblacionales como en el territorio, con notables diferencias entre el norte y el sur.
Y más noticias, los datos turísticos del Puente del Pilar y de agosto superan en Navarra a los de años previos a la pandemia. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. El balance turístico del reciente Puente del Pilar y del pasado mes de agosto arroja resultados positivos que dan muestra de avance en la reactivación del sector en Navarra. Así, en el Puente del Pilar, las cifras de ocupación en hoteles, turismo rural y bungalows de campings han rozado la ocupación completa. Por su parte, en agosto se ha registrado una mejora en los principales indicadores, con un récord histórico en pernoctaciones que supera en un 2% los datos de 2019, una ocupación del 71% en hoteles y turismo rural. Un total de 10.742 personas han acudido a las oficinas de turismo de Navarra entre el 9 y el 12 de octubre, un 6% más que en 2018, que coincidió también con un puente. Con respecto a las procedencias, el 95% de visitantes han sido de origen nacional y entre ellas el 21,3% ha venido de Madrid, un 19,3% del País Vasco, 13,6% de la Comunidad Valenciana y el 13% de Cataluña. En cuanto a los viajeros extranjeros, la mayor parte procedían de Francia, el 43,4%, Alemania, 9%, Portugal, 8% y Estados Unidos, 5,1%. Las oficinas más visitadas han sido las de Pamplona, con el 18% de las visitas, Olite con el 17% y Otsagabia con el 15%. Según la Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Navarra, en el Puente del Pilar la ocupación de estos establecimientos ha sido del 100%. En los campines, los datos facilitados por la Asociación de Hostelería y Turismo indican que los bungalow se han llenado al 100% y se ha llegado al 60% en las zonas de acampada. Con respecto a los hoteles, la Asociación de Hoteles Pamplona cifra en un 95% la ocupación. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con nubes en gran parte de la península y precipitaciones especialmente en zonas de Galicia, aunque ya se verán más claros y las lluvias irán a menos. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin experimentar grandes cambios. Y mañana martes esperamos de nuevo una jornada marcada por las nubes que harán presencia en gran parte de nuestra geografía, aunque sin esperar precipitaciones durante el día. Únicamente podrían llegar lluvias a últimas horas del día por Galicia. Las temperaturas tendrán un ascenso tanto en las mínimas como en las máximas.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Mónica Martínez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Que pasen buena tarde.
Informativos de Radio María.